Seguimos aquí en esta isla de par en par, en este primer programa ya. Son 3 temporadas. Cada vez que uno se pone a pensar que son 3 años compartiendo horas de radio contigo, pues no tengo más primero que darte las gracias por estar aquí y darte las gracias por estar un ratito con nosotros y por fiarte también de nosotros y por querernos, que todo es imprescindible en esta vida hoy. Y además, hablando de literatura, pero no de una literatura cualquiera, porque en estos meses, en esta experiencia verdaderamente única y hasta cierto punto lamentable que hemos tenido, y sin cierto punto también, en este tiempo de confinamiento, hemos tenido muchísimas cosas que hacer. Pero además de pan, que yo creo que todos hemos hecho pan en casa, además de eso hay gente como Manuel Molina, que se ha puesto a pensar. Fíjate, las veces que te digo lo importante que es pensar, porque nos da la oportunidad de abrir puertas, no solamente a nuestra propia vida, sino también desde nuestra propia vida poder enseñar cosas. Y vamos inmediatamente a dar paso a Manolo, que se encuentra detrás de la línea de teléfono. Manuel Molina, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Pues bastante bien, la verdad, Santi. Lo primero, bueno, recordar, darte las gracias por haberme invitado aquí a que hable, y sobre todo en el estreno de la nueva temporada. La verdad, para mí es un orgullo bastante grande.
Muchísimas gracias. El placer y el orgullo es nuestro, porque tú te estás confesando. Son confesiones a nadie. Un libro que, bueno, pues vamos a empezar, si quieres, comentando que se puede encontrar, supongo, además de por petición directa, en distintas librerías, en la librería Agencia del Libro, la librería GEPA, Whiteside también, librería del escritor, El Rincón de los Libros, libros de poesía. Pero, ¿cómo te planteas, Manolo, comenzar a escribir en una época, en unos meses tan complicados, tan difíciles? Y bueno, de buenas a primeras supongo que es una necesidad, ¿no?, de poder contar cosas. Primero, imagino que para ti y a partir de ahora ya para los demás.
Claro, claro. O sea, tú lo has definido perfectamente. Es necesidad a la hora de escribir y la necesidad de contar cosas. Prácticamente yo no sé si muchos escritores, a lo mejor ya también después de haber escrito más obras y tal, buscan ya otros objetivos, pero el mío principal es contar cosas, porque yo sentía la necesidad de, tenía varios mensajes que quería transmitir, que ahora supongo conforme avance la entrevista pues desarrollaremos.
Claro.
Pero es eso, es la necesidad de contar, y la cuarentena, pues el confinamiento era un caldo de cultivo perfecto para empezar en ello, pues porque claro, al reducir otro tipo de actividades, no poder tener que adaptarte a esa nueva normalidad, pues eso permitió que siempre había tenido una inquietud de escribir y tal, pero en medio de toda la rutina, todas las cosas, pues es muy complicado a lo mejor dar ese primer paso. Yo tenía escritas ciertas cosas del verano anterior, pero no con la consistencia para poder abarcar todo un libro. Y eso, esas condiciones, aparte de una experiencia mía personal, que ya fue el detonante para que yo me pusiera manos a la obra y completara ese primer libro.
Digamos que, según toda la información que nos has mandado, que ya estamos deseando leer el libro, son como flashes, porque nos hablas de temas tan diversos como lo que acabas de comentar, unas experiencias personales, hablas también de política, de temas éticos como el aborto, la eutanasia, la religión. Hay también un apartado de humor, porque me imagino que el hombre va pegado al humor, si no sería casi casi imposible el poder vivir, ¿no? Un poco de todo. A ver, amplíame esto, porque son ideas que todos tenemos y que tú has sido capaz de condensar en este libro.
Exactamente, pues la idea era hacer un reflejo de mi mente, esa mente que, por ejemplo, todos tenemos, que va saltando a lo mejor de un tema a otro, preocupaciones íntimas de cada uno, y podría haberlo constituido con un hilo conductor y tal, pero mi objetivo era quizás buscar más la sorpresa de a lo mejor contrastar, por ejemplo, un tema que suscite más debate, sobre todo debate interno, porque cada uno puede tener su opinión sobre gestión, tema del coronavirus o sobre el tema X partido. Y luego a lo mejor pues juntarlo sobre una visión o un recuerdo mío personal que, por ejemplo, yo puedo tener de las distintas playas de mi ciudad, de Cádiz también,
sí,
pues ir jugando,
claro,
con esa dualidad de un tema más global, a lo mejor pasar ya a algo más local, más personal, ir saltando, intercalarlo también con frases cortas, que muchas veces quizás las frases cortas expresan más,
sí,
y llegan más que a lo mejor un texto muy desarrollado,
claro,
que quizás a veces queda más en el olvido. Entonces, ir jugando.
Me parece además fantástica la idea, porque de un tema a lo mejor difícil, complicado, como tema político, que cada uno podemos tener nuestra opinión, pasas a otro tema que te hace respirar, ¿no? Entonces, todo lo alivia un poco más y me imagino que hará muchísimo más fácil la lectura. ¿Tú crees que se piensa al menos lo suficiente en este país? Porque, perdóname, eso es algo que en este programa estamos intentando defender desde el principio. Creemos que se piensa, evidentemente, pero que a veces nos dejamos influir o seguir por la colectividad y es poco el tiempo que desarrollamos nuestro interior y podemos pensar en nuestras propias ideas. No sé si tú estás de acuerdo conmigo o no.
Sí, sí, bastante de acuerdo. Yo, mi opinión sobre, y yo creo que a lo mejor es algo endémico de España, puede ser, pero
sí,
a la hora de las personas normalmente, sobre todo en esta época, la población general está muy polarizada. Y eso implica que muchas veces nos dejamos llevar incluso por opiniones de masa. O sobre este debate lo puedo encontrar mucho en redes sociales, de cómo la gente busca no esa discusión rica, que busca a lo mejor que una persona tenga una forma de ver las cosas, otra persona otra, y tratar de llegar a un punto intermedio, sino que muchas veces son las mismas personas las que quieren que imponer su opinión a través de buscar derruir a la otra persona. Es algo...
Hacer leña del árbol de caído, que eso es un deporte nacional incluso, ¿no? Has comentado algo que me parece interesantísimo, porque claro, si esta misma conversación o si este confinamiento lo trasladásemos 20, 30 años hacia atrás, habría algo que nos hubiese faltado y que ahora no sé si nos sobra, como son las redes sociales. ¿Cómo ha influido esto en tu libro?
Pues bueno, la verdad es que, por ejemplo, al ser yo de una generación mucho más joven y tal, uh-huh, sí que yo he incluido pues temáticas que mucha gente joven también se puede ver influida, como es el hecho este de las redes sociales. Y yo me puedo considerar quizás incluso un poco hipócrita a la hora de criticarlas, porque yo muchas veces también cometo ese fallo, uh-huh, de buscar a lo mejor ese ego, esa...
Claro.
¿Cómo definirlo?
Ese pecado lo cometemos todos, Manolo.
Exactamente, de buscar sacar el lado más personal de uno y darle mucho bombo y no buscar a lo mejor más en otras personas.
Oye, me cuentas que tus autores, cantautores, que yo creo además que son extraordinarios. A mí me has ganado ya diciendo que te gusta Sabina, ¿eh? Ya solamente con eso me has ganado total y radicalmente. Aunque principalmente, yo no sé si la palabra es influencia o no, pero Juan Carlos Aragón, un magnífico poeta, poeta no solo del carnaval, sino en mayúsculas, es uno de tus referentes, ha sido uno de tus referentes, ¿no?
Sí, pues esto viene de que, bueno, cada uno busca en la música,
sí,
distintas formas de evadirse de a lo mejor problemas que tiene o situaciones más difíciles, y yo pues encontré en la música, de sobre todo de las comparsas, en las letras, pues una forma de identificarme,
uh-huh,
y esto se concentró sobre todo en este autor por la forma que él tenía de escribir, de componer. A mí me llegó bastante, y sobre todo el lema de a lo mejor de no cortarte a la hora de contar las cosas.
Claro.
Que sea a lo mejor la propia editorial la que te pare los pies y no te diga, no pongas esto, pero no te hagas tú autocensura.
Claro.
Pon lo que, desde siempre, es de una forma respetuosa, pero
claro,
critica lo que esté mal, coméntalo, revélate ese tipo de mensaje. Y yo eso es lo que quería transmitir en el libro y hacerlo de una forma pues elegante a la hora de que el que lo lea pues lo disfrute. Y sí, como tú también has comentado, Sabina, generalmente no suelo a lo mejor escuchar muchísima discografía, pero sí que es verdad que de vez en cuando pues busco en sus canciones también.
La libertad, que no nunca nos tiene que faltar, ni muchísimo menos, con ese respeto que puntualizas y que me parece evidentemente correcto, pero la libertad de pensamiento es lo que nos hace únicos y diferentes al mismo tiempo. ¿Qué puede encontrar la gente que lea tu libro? ¿Qué puede encontrar, además de lo que nos has dicho, además de un buen rato de lectura? Puede hacernos también, supongo, y también en ese sentido has pensado, hacernos reflexionar, ¿no? Algo, una palabra que debería de estar un poco más de moda.
Claro, al final son reflexiones lo que escribo, y es buscar que o bien una persona se pueda llegar también a identificar con situaciones por las que he podido pasar, o compartir lo que te comenté previamente, compartir una opinión sobre lo que yo comento, pero bueno, es buscar el que esa persona de alguna forma despierte un poco en ese sentido y busque avivar a lo mejor situaciones que él deja más en stand-by por temas de rutina que nos pasa a todos. Al final la rutina nos envuelve,
claro,
y de alguna forma darle más importancia a temas en los que a lo mejor estamos más adormecidos y buscar pues ese despertar un poco.
Oye, ¿qué te han dicho? Porque me imagino que lo habrán leído amigos, compañeros, hombre, lo habrá leído más gente, pero digo que te llega a ti esas aportaciones en las que tú confías, de gente en la que tú confías. ¿Cuáles han sido las sensaciones que ha transmitido tu libro a esos amigos especiales que uno tiene una especial consideración a la hora de darle el trabajo?
Claro, pues la verdad es que de los comentarios que me han llegado, afortunadamente, la inmensa mayoría han sido muy positivos y que a mí me han llenado bastante. Ya con solo que lo leyeran un poco me era suficiente, pero les gustaba la idea, les gustaba el libro, y sobre todo me comentaron algunas cosas que yo buscaba también a la hora de escribir, es que pues me gusta a lo mejor esta frase para ponerla en un pie de foto,
sí,
o esta frase me la quedo, me la guardo porque me ha gustado, o ¿sabes? Y son tipo de cosas, más que independientemente de que el libro se venda o no, son de que me comenté, claro, oye, pues el libro me ha gustado, oye, pues opino esto, oye, eso es lo que a mí realmente me llena por encima de otra cosa.
¿Tú consideras que el confinamiento al final nos ha enseñado algo positivo y que, hombre, lo que está claro es que el tablero de juego es totalmente diferente al que teníamos antes de marzo, totalmente distinto, y de una forma u otra, queramos o no queramos, esto ha hecho cambiar las reglas del juego? ¿Qué nos ha podido enseñar? ¿Qué crees tú que nos ha enseñado a este país el confinamiento? El confinamiento, pues, y el miedo, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
son cosas que van unidas y mezcladas al mismo tiempo.
Sí, bueno, pues lo mejor que nos ha podido enseñar quizás sea la solidaridad de lo que es la gente de a pie de calle, quizás sea lo mejor, o de esos gestos casi altruistas, o que hemos podido ver a lo mejor en, no es altruista realmente, pero sí que es verdad, muy, que los congratula de su parte todos los sanitarios, gente que ha estado trabajando al pie del cañón. Eso de alguna forma construye país, en ese sentido, claro, de tú ves gente que cada uno desde su puesto de trabajo combatan lo que es la enfermedad y trate de que estemos bien, cada uno no nos falten las cosas. Eso es lo que yo creo que es lo mejor, porque es la mejor forma quizás de generar unidad, de que vayamos todos a una. Pero tristemente, por el otro lado, yo creo que realmente tampoco ha cambiado mucho la cosa. Hemos visto desde por las televisiones egoísmo, gente que solo busca su interés partidista, y eso es lo que yo creo que es complicado que cambie en la sociedad, sinceramente.
Las contradicciones de este país. Antes, a las 8 de la tarde, salíamos a aplaudir a un grupo impresionante de gente que son los sanitarios, que han salvado muchísimas vidas, y ahora en muchas situaciones y circunstancias que no dependen directamente de ellos, pues los criticamos y en fin, y hacemos esa leña del árbol. En este caso, gracias a Dios, no está caído, porque es lo que nos faltaba también, que se nos cayese ese pilar fundamental y que ha demostrado tanto durante tantísimo tiempo y que le queda tanto que demostrar concretamente en esta COVID-19 que ha cambiado nuestras vidas, total y radicalmente. Tú jamás podías pensar que esto pudiese pasar, ¿verdad? Yo creo que nadie en su sano juicio podía pensar que todo fuese así de radical, además, como ha sido.
No, claro, porque la situación es que es prácticamente de película casi, que no nos lo podemos imaginar, de tener que salir a la calle con mascarilla, o son situaciones que en el fondo lo piensas y son casi surrealistas.
Sí.
Pero al final es lo que nos ha tocado y nada, el árbol pues no está caído gracias a que en el fondo pues hay gente que lo sostiene, que no tendría por qué, pero son los que realmente al final lo sostienen y gracias a eso pues seguimos tirando, pero los que realmente tendrían que tirar del árbol pues lo único que hacen es empujarlo más abajo.
Claro.
Y el día que eso cambie, pues quizá a lo mejor España pues realmente pueda desarrollar el potencial que tiene, o quien dice de España pues dice de Andalucía.
Claro.
Me parece que el Otto von Bismarck, dirigente alemán, era el que comentaba que el español es el único que se insulta a sí mismo, pero si lo insultan la gente de fuera, pues se defiende, se une.
Claro,
y
claro.
Yo creo que es un poquito eso a día de hoy sigue existiendo.
Sí. Oye, ya por último, coméntanos dónde podemos comprar el libro y, a ver, dime dónde se encuentra. Lo dijimos al principio, pero me apetece que lo comentes tú ahora.
Claro, pues todas las librerías que tú has comentado, que es importante recordar que son a través de online, que es donde distribuye mi editorial.
Sí.
Y el link para acceder a ella, si no se quiere acceder pues directamente, me puede encontrar en mis redes sociales, tanto de Instagram como de Twitter. Instagram @manuel.molina-19 y Twitter igual, pero sin el punto, manuelmolina-19. Desde mi biografía, es decir, puede acceder desde ahí y alcanzarlo y pedirlo a través de la librería que más le guste.
Pues nosotros recomendamos, y además de verdad, estas confesiones a nadie que has hecho. ¿Es además tu bautismo literario, Manolo, o no?
Prácticamente sí, porque he hecho pequeñas quizás colaboraciones de a lo mejor en revistas del instituto y tal, pero
sí.
Algo serio sí se puede considerar como mi bautizo. Y ya estoy preparando cositas que expondré más adelante.
Ya, esto que no pare, ¿eh? Ya, esto
claro,
es
claro.
Como, a ver, no tienes hambre, empiezas a picotear y ya no para. Una vez que se empieza, ancha es Castilla.
Además, sobre todo cuando en tu entorno también tienes gente que escribe y eso también motiva.
Hombre, claro que motiva y mucho. Manolo, Manuel Molina, muchísimas gracias por estar en esta isla de par en par. Muchísimas gracias por charlar un rato con nosotros sobre tu libro, sobre esas experiencias que todos hemos vivido, pero que tú, además, de forma particular, has sido capaz de transformar en un libro que ahora nos pueda servir a los demás para... Porque a fin de cuentas, supongo que en este tiempo de confinamiento, esos pensamientos, esas ideas, y básicamente todos esos palos lo hemos podido tocar a nivel personal. Pero si leemos algo, un trabajo hecho por alguien que además ha sido capaz de escribirlo, pues muchísimo mejor. Confesiones a nadie, de Manuel Molina. Un verdadero placer por estar en este inicio de la tercera temporada de La Isla de Par en Par.
El
Muchísimas
placer
gracias,
mío,
Manolo.
Santi, un saludo.